De Carmen vuelta. Marín, directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. Hola Carmen, ¿cómo estás?
Buen día Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a tu audiencia.
Bueno Carmen, ustedes supongo que ya habrán estado haciendo proyecciones a partir de los cambios que se introducen ahora al régimen de un sector dentro de la caja fiscal, que es el sector de los médicos.
Sí, en realidad no es un nuevo régimen, porque es parte del sector de la administración pública.
Sí, no, claro, nuevo régimen te digo para sí. Ellos, un tratamiento diferenciado. Sí, sí,
sí. Claro. Y ya nosotros ya hicimos el cross-cálculo, de hecho fue la respuesta que enviamos al Congreso en aquel momento cuando nos consultaron. Uh-huh. Y el costo, como bien sabrás Luis, no podemos hacer estimaciones de corto plazo. Estas cuestiones se hacen de mediano plazo, para eso se hace un cálculo actuarial, hay que ver cuáles van a ser las proyecciones de ingresos y de gastos en el mediano plazo. Entonces nosotros analizamos esto y el costo es aproximadamente 3.5% del PIB.
¿Eso es de toda la caja fiscal o de este sector?
Yo me refiero específicamente a este sector.
3.4% del PIB, ¿en qué tiempo?
3.5% del PIB en el mediano plazo, es decir, de aquí a 30 años.
De aquí a 30 años. De aquí a 30 años.
El costo global sería eso. Y si yo traigo hoy esos valores de hoy, ese 27%, que es el déficit actuarial global de la caja fiscal, estaría sumándose 3% más, 3 o 3.5% más.
Para
es la situación.
Quiero explicarlo para que le quede claro a la gente que está escuchando, sobre todo Carmen. Sí. Si vos tomás la caja fiscal, vamos a hacer una proyección, ¿verdad? Tomamos la caja fiscal, se suman todos los aportes versus todos los pagos. Y hacemos una proyección a 30 años, ¿verdad? En 30 años, ¿cuánto de impuesto nosotros tendríamos que estar pagando para cubrir el déficit que va a tener la caja fiscal?
Y es 3.5 del PIB aproximadamente de este gremio, y más el resto del déficit de los demás sectores sería como 30%
del PIB. 30%
del PIB
de hoy.
Sí, sí.
O sea, eso en plata es más o menos cuánto.
Te voy a poner, creo que estaría ahí 40, a ver, serían como 12 mil millones de dólares más o menos.
O sea, si hoy hacemos una proyección, hoy hacemos la proyección. En 30 años, eso nos va a estar costando 12 mil millones de dólares.
Exactamente. En global. Y ahí te quiero explicar de dónde sale esta situación.
Sí.
Luis, si te fijas en cuál es el déficit actual ya hoy y cuáles son las condiciones en las que nosotros estamos pagando jubilaciones. Uh-huh. En solo 5 años, ese déficit de flujo ya fue de 800 millones de dólares.
Sí.
O sea, la caja ya tiene un déficit de flujo.
Sí.
No es que yo voy a esperar dentro de 10 años empezar a pagar estos gastos. Hoy ya hay un déficit de flujo, o sea, ya hay un problema financiero que tiene la caja. Y eso ya es resultado de todas las modificaciones que veníamos introduciendo en los últimos años. Como por ejemplo el tema de docentes, el tema de policías y militares, que son los tres sectores deficitarios y que tienen condiciones diferentes para recibir los beneficios de la jubilación. Sin embargo, todos los sectores que te acabo de citar contribuyen exactamente lo mismo. Entonces, ¿de dónde viene ese número que te acabo de decir, que el déficit global sumaría a tres puntos más del PIB? ¿De dónde viene eso? Si vos mirás, Luis, la ley que hoy ya es vigente, tiene beneficios diferenciados. Pero sin embargo, el resto, toda la función pública, todos vamos a seguir aportando 16%. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En la ley dice que el médico ya tiene derecho a jubilarse. Eso no quiere decir que se va a jubilar en ese contexto. Lo que sí la ley, te puedo decir que la ley genera incentivos para que un médico se pueda jubilar con 55 años de edad, 25 años de aporte y se puede llegar el 90% de los últimos 3 años. Nadie está hablando de lo que implica la base reguladora, por ejemplo, el periodo que yo uso para el cálculo de lo que se le va a pagar. Sí. Es mucha información, Luis, pero con eso lo que te quiero hacer es un comparativo sencillo. Si yo miro, por otro lado, cómo se jubilaría un funcionario público en esas condiciones que te acabo de decir, 55 años de edad, 25 años de aporte. Claro que yo también voy a tener el derecho a jubilarme en ese momento, pero ¿cuál es la diferencia? Uh-huh. La diferencia está en la tasa.
¿Cuánto
es? Lo que yo me voy a llevar como jubilación, que sería como 54%, pero del promedio de los últimos 5 años. O sea, yo con esto estoy diciendo que se estaría prácticamente duplicando. Es una diferencia importante y que eso claramente tiene un impacto.
Quiero ir un poco para que la gente entienda nomás las diferencias, ¿verdad? Entonces, el médico ahora, a partir de esto, puede, con 55 años de edad, 25 años de aporte, el 90% de sus ingresos de los últimos 3 años.
Exactamente.
Un funcionario de la administración central, vamos a suponer un funcionario del Ministerio de Justicia y Trabajo, tiene que aportar, o sea, si va a ser en esas mismas condiciones, 25 años de aporte, 55 años de edad, puede retirar el 55% del promedio de los últimos 5 años.
Exactamente, 54%.
Ya. ¿Cuál es la situación de los militares?
La situación de ellos tienen lo que llamamos nosotros equiparación. Es el 100%.
¿Y cómo?
Y por otro lado, aportan lo mismo, el 16%.
El 16%, pero en el caso de ellos, ¿ellos se jubilan, por decirlo así, cuando se les pasa a retiro?
Sí, exactamente. Con 30 años de servicio pueden llevarse el 100%.
30 años de servicio, el 100%.
Sí.
Y si es antes, pues vamos a poner el mismo escenario, tienen 25 años de aporte.
Y tienen una tasa, Luis, que tengo que verte cuál sería la tasa, pero es prorrateado. También tienen derecho a jubilarse en ese momento.
O sea, ellos...
Pero sí pueden llegar al 100%.
Pero ellos no tienen exigencia de edad para pasar a retiro.
No tienen exigencia de edad.
O sea, si le pasan a retiro a los 45 años, igual se jubilan.
Claro.
Solo que con una tasa menor.
Una tasa menor, claro, sería una tasa menor, pero siempre va a ser superior, Luis, al resto. Siempre va a ser superior al resto. En la mayoría de los casos se jubilan con el 100%.
Con el 100%, la mayoría. Sí, y decime, en el caso de ellos, ¿automáticamente le ajustan siempre de acuerdo con el salario del militar activo?
Del activo, claro.
Es un beneficio que solamente ellos tienen, ningún otro trabajador tiene, ¿verdad?
Solamente ellos tienen, al menos en la caja fiscal, solamente ellos tienen.
O sea, hay un aumento para los generales, todos los generales en situación de retiro pasan a ganar la misma cosa.
Claro, pero por otro lado está el tema de los docentes.
Ahí vamos al tema de los docentes. 25 años de aporte, ¿cuáles son los requisitos para ellos? A ver.
Los docentes tienen una situación un poco diferente. Los docentes pueden jubilarse, 25 años de aporte se pueden llevar... se pueden llevar 83%.
¿Del salario de cuándo?
Del salario de los últimos años, los últimos 5 años,
es
que no tuvieron ningún incremento. Si se tuvo algún incremento, sería el promedio de los últimos 10 años.
Si no hubo incremento, de los últimos 5 años.
Sí. Okay. ¿Cuál es el problema con los 5 o los 10 años? La idea es que tenga que refleje realmente la historia laboral. Entonces, por eso es importante de que sea por lo menos 5. 10 años es lo usual en otros países, o los 10 mejores años en términos de salarios, cuestiones así, porque son variables muy sensibles a efectos de un cálculo. Y acá, incluido en volviendo al tema de los médicos, eso se reduce.
Sí, claro, violentamente luego, estamos hablando de
los últimos 3 años. Por eso que es imposible decir que esto puede ser sostenible en el mediano plazo.
¿Y el caso de los policías?
El caso de los policías es muy parecido al de los militares.
También,
ellos también tienen, con 30 años de servicio, se pueden llevar
el 100%.
100%, y también tienen una tabla ahí que pueden llevarse con 25 años de aporte.
¿Y también ellos tienen ajuste automático de acuerdo con el salario de los activos?
También tienen, también tienen ajuste automático.
O sea, militares y policías.
Sí.
Ajá. Ya.
Esas son las inequidades, y por eso hablamos de que este proyecto aumenta la inequidad en el sistema en su conjunto.
Estela.
Me gustaría saber, o si usted tiene las cifras, ¿verdad? ¿Cuántos jubilados militares tenemos? ¿Cuántos jubilados policías? ¿Cuántos jubilados docentes?
Perdón.
¿Cantidad de jubilados? Bueno, sí.
¿Escucha? Y aproximadamente sí. Son como 60.000 jubilados en total.
Total.
De la administración, sí. De la caja fiscal.
Sí.
Ya, y yo tengo entendido que de esos 60.000,
perdón, jubilados y pensionados.
Ah, y están incluidos los pensionados.
Sí, están incluidos los pensionados.
¿Cuántos son los pensionados, más o menos?
Yo creo que son como 12.000 más o menos en total.
O sea, los jubilados entonces son más o menos menos de 50.000.
Sí, más o menos, 50.000 aproximadamente.
Pensionados, estamos hablando de los que residen Tecoporá.
No, pensionados son los veteranos.
Los que heredan la jubilación.
¿A los que heredan la jubilación?
Claro, los derechohabientes. Ese es otro tema también
otro
que
tener
en cuenta.
Sí.
La jubilación se hereda. Si bien en otra casa de sustitución, se hereda también. La viuda, los hijos menores de 18 años también heredan la jubilación.
Pero no en todos los casos.
En la caja fiscal, en todos los casos.
Porque en el IPS no se hereda.
En la caja fiscal sí se hereda la jubilación.
En la caja fiscal, la caja parlamentaria también se heredaba, pero con la reforma que hubo hace 2-3 años, ellos aportaban 5 años nada más, después elevaron a 10 y eliminaron la herencia, pero hay pleitos judiciales. O sea, no sé en qué puede terminar eso.
Claro, eso puede ser porque ya era un derecho.
Ahora, esto voy a decir, a ver, son más o menos entonces 50.000 jubilados, digamos, trabajadores del Estado que se jubilaron. Yo tengo entendido que de esos 50.000, Carmen, prácticamente la mitad están jubilados por menos del salario mínimo.
Eso es dentro del sector de la administración pública.
Ah, o sea,
esa es la realidad. O sea, los funcionarios públicos tienen un haber promedio de más o menos 2.7 millones, de los cuales, a ver, del total que hoy son entre jubilados y pensionados, que son más o menos 16.000, hay una parte importante que casi la mitad de los jubilados reciben menos de un salario mínimo.
Sin embargo, en el caso de los médicos, eso llega a casi 9 millones.
Y podría llegar, porque con todo esto que te estoy contando, se reduce esa base de cálculo y eso genera esta situación. O sea, hay muchos casos que vamos a llegar. Si con 60 años de edad, 30 años de aporte y 100%, ese puede ser el promedio de una jubilación.
Directora, ayer, cuando la doctora González, la representante de los médicos, hablaba con Santiago González aquí en Monumental, contó una infidencia, digamos, que cuando ellos se reunieron con ustedes una de las primeras veces, con los técnicos del Ministerio de Hacienda, dijo, no sé si usted estuvo, nombró al viceministro de Hacienda, dijo que ustedes les trajeron números absolutamente fuera de la realidad, que ellos después se fueron a ver y que no tenían sustento. Y la verdad que les dejó muy mal parados a ustedes, porque incluso después decían, tenemos que analizar a fondo ahora en más todo lo que plantea Hacienda, porque evidentemente no tienen números reales. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, nosotros fuimos a una, en realidad los viceministros, yo les acompañé, fuimos a una reunión en una de las cámaras, intentamos explicar, pero la realidad es que no pudimos explicar. Nosotros dimos una instrucción del viceministro, en su momento habló y él hablaba, dio un número, hablaba de personal de blanco en su conjunto. Él estaba iniciando, haciendo una introducción, hablaba de que son 21.000 personales de blanco que aportan a la caja fiscal. Después hizo una caracterización de cuántos son los médicos del sector de la salud, dependientes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Salud. Y ahí iba a empezar a hacer la introducción, pero ya no pudimos explicar lastimosamente.
¿Por qué?
ya no pudimos explicar porque estaban los gremios, ya se directamente ya cambiaron de tema, ya empezaron a decirnos que estábamos equivocados. Entonces nosotros seguidamente ya se cambió de tema, entonces nosotros dejamos sentado ahí en el informe toda la situación y cuál era la postura nuestra.
Está bien, doctora, pero en realidad ellos dicen que después, cuando tuvieron que contratar un economista de forma privada para que le hagan los estudios reales, los números que sacó este economista no se condecían con lo que ustedes tenían.
Ellos mienten en eso, porque Amílcar Ferreira no dijo lo que los médicos dicen. Ellos mienten, son muy mentirosos, porque Amílcar Ferreira, nosotros hablamos acá, Amílcar, que también me parece populista de su parte, admite que es una medida de parche, que lo que dice es, ahora nosotros podemos cerrar y ahora no hay un déficit hoy. Pero, y después que se haga la reforma de fondo.
Pero la misma decir es más, y dice en uno de sus Twitter, que dentro de 10 años, o sea, que la sostenibilidad de la caja fiscal, o por lo menos médica, va a empezar a tener déficit recién dentro de 10 años. Así dice.
Claro, pero ahí, está bien, pero lo grave del tema, pues, es que se le acusa a los técnicos del Ministerio de Hacienda de no trabajar con números reales, y no, y por eso le quiero escuchar a ella, a ver qué es lo que...
¿Qué decía eso, verdad?
Pero, en primer lugar, cuando llegó el proyecto de ley con consulta al Ministerio de Hacienda, no tenía ningún estudio técnico. O sea, lo que vos me estás diciendo y lo que dijo Amílcar y de lo que se está diciendo por ahí, yo no sé. O sea, yo no sé de dónde sale. Lo cierto y lo concreto, estuve mirando por las redes algunas imágenes donde sí dice que efectivamente puede llegar un promedio de 10 millones de dólares al año y que en ese momento luego ya se va a estudiar, ya se tiene que hacer una reforma. O sea, es inviable entonces mejorar beneficios en un contexto en donde vos sabés que tenés que hacer una reforma de la seguridad social, y más aún si se propone una reducción de edad de la jubilación ordinaria. O sea, este tipo de medidas, sinceramente, no hay cálculo actuarial que aguante. Si vos me estás diciendo del 62, que hoy es la jubilación ordinaria, se reduce 7 años con tasas prácticamente que se están duplicando, por el ejemplo que le daba hace rato a Luis de cuál sería el derecho. O sea, esos son indicios contundentes de que efectivamente no tienen una fuente de financiamiento. Ahora, si en otro contexto se planteaba algo que implicaba un aumento de contribución u otra fuente de financiamiento, ahí sí se podría analizar. Pero lo cierto y lo concreto es que reducir la edad, reducir la base de cálculo sin otra contrapartida de financiamiento, no es lo que se debería hacer en un contexto de pensiones, más aún teniendo en cuenta las condiciones demográficas, el acelerado envejecimiento poblacional. Esas son cosas muy sensibles, pero siempre trato de decir con esto que el sistema tiene que estar preparado para este tipo de condiciones que se vienen. Eso es lo que nosotros tratamos siempre de explicar desde el Ministerio de Hacienda. En los temas de pensiones siempre hay que tener en cuenta un análisis de mediano plazo. Si yo te digo, hasta 5 años puedo tener los recursos, a partir del año 6 no voy a tener. Eso es un déficit enorme que se viene. Más aún, como te digo y reitero, las condiciones demográficas de la población, que Paraguay tiene esa característica como cualquier otro país de la región. Esa es la situación que nos preocupa desde el Ministerio de Hacienda.
Carmen, te agradezco mucho, mis respetos.
Gracias, Luis, un gusto.
Saludos. Carmen Marín.